La siguiente plática bíblica, titulado El legado de Belén 2, está basada en el libro de Rut, capítulo 4, versículo 15 al 22, y se celebró el día 27 de octubre del año 2022 por el predicador Jesús Islas. Ahí está. Pues bueno, vamos a empezar con el estudio del día de hoy que se llama El legado de Belén, pero es la parte 2, es la continuación del estudio que vimos la semana pasada. Ya este es el último estudio del libro de Rut que hemos estado leyendo, que hemos estado estudiando. Y antes de empezar, voy a empezar con una oración. Señor, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de tener tu palabra abierta en nuestro idioma, que podamos entenderlo. Que podamos pues escudriñar estas palabras que tú has dejado, estas historias maravillosas como la historia de Ruth. Te pido, Señor, que penetren nuestros corazones estas enseñanzas y que podamos aplicarnos a la vida diaria a partir de este momento, a partir de hoy. Te pido porque podamos ver las grandes bendiciones y la gran providencia que tú tienes acerca de nuestra vida, Señor. Como lo dijo Armando, las bendiciones las tenemos, Señor, tenemos oportunidad de poder leer tu palabra, de poder compartir tu palabra, Señor, y poder pues deleitarnos en ti, Señor. Y pues te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, por este privilegio que nos das, y te pido que bendigas este estudio y que bendigas a todas las personas que están escuchándolo y que puedan también recibir este mensaje con fuerza a través de este medio que tenemos en Zoom, por los que están ahorita escuchándolo en digital, y también por los que aquí están presentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues vamos entonces a empezar con este estudio que se llama El legado de Belén 2, en donde, bueno, ya este es el último estudio de este maravilloso libro llamado Ruth, en donde pues a lo largo de estos estudios y de estos capítulos que hemos visto, pues lo hemos disfrutado bastante. Yo lo he disfrutado y espero que también ustedes lo estén disfrutando, porque es un libro con bastante enseñanza que, a decir verdad, honestamente yo en un principio, la primera vez que lo leí, yo no le entendía muchas cosas de por qué sucedían ciertas situaciones, ¿no? Pero ya estudiándolo, leyéndolo con atención, entendiendo ya estas enseñanzas que da este libro, pues sí es un libro maravilloso. Y aunque es un libro pequeñito de solo 4 capítulos, que ahí está escrito, o más bien está entre otros libros más grandes, que está medio escondido en el Antiguo Testamento, pues pensaríamos que es también un mensaje pequeño para darnos pues una enseñanza, pues una pequeña enseñanza. Sin embargo, pues su enseñanza es una enseñanza bastante fuerte, una enseñanza significativa. Digo, por algo Dios lo está incluyendo en su palabra, en su Biblia. Pero bueno, como hemos aprendido en estas semanas, pues que este libro pues no es solamente una historia de una mujer o de unos cuantos personajes, sino tiene todo una enseñanza y una serie de enseñanzas este libro. ¿Qué podemos de hecho aplicar al día de hoy? No solamente se queda en la época en donde pues se escribió este libro o en algunos años posteriores, sino que estas enseñanzas las podemos implementar el día de hoy. ¿Y por qué razón? Pues porque prácticamente la situación y las condiciones en las que se vivían en ese entonces cuando se escribió el libro de Ruth y a las situaciones que nosotros vemos el día de hoy, pues son básicamente las mismas. ¿A qué me refiero? A que la maldad sigue existiendo, a que hay muchos problemas, ¿no? Sigue existiendo un mundo oscuro, un mundo con bastante perversión, con bastante maldad, al igual que el libro, al igual que la época en la que se escribe este libro, que es la época de los jueces. Entonces, pues vamos La gran diferencia que a lo mejor podemos entender aquí en la actualidad, pues es que tenemos aparatitos que nos hacen pensar que vamos progresando, que tenemos tecnología y avances en algunas ciencias. Sin embargo, el corazón del ser humano parece que es el mismo. Un corazón donde hay incredulidad, donde hay una separación de Dios, donde hay perversión sobre muchas cosas, donde el yo es lo más importante. Y cada quien hace lo que se le da, ahora sí que la gana, como se dice. Pero bueno, ya mencionábamos en el estudio pasado que en los postreros tiempos la maldad crecerá exponencialmente y ciertamente es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Y va a seguir avanzando. No es algo que nos agarre desprevenidos y justamente cobra más relevancia este estudio. Porque vemos que esto que se menciona de que los tiempos postreros van a ser más, que va a haber más maldad, pero una de las cosas que yo veo o que me acuerdo mucho de la palabra que a mí me impacta es que se va a enfriar como el corazón de muchos, ¿no? O sea, va a haber como pues más frialdad, más crueldad, con más desinterés. Hacia la palabra de Dios, hacia las cosas buenas, y todo va a ser como lo vemos actualmente, todo llega a ser como relativo, que ya es malo, depende de cómo lo veas, ¿no? De cómo veas las cosas. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, en el mundo está más lejos cada vez de Dios, y aún hasta los mismos cristianos hemos olvidado el primer y gran mandamiento viviendo una vida tibia. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 22, versículo 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38. Permítame un momento. Ahí está. Mateo 22, 37 y 38. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Entonces, pues vemos que también actualmente, pues también se puede ver que cuando no ponemos en primer lugar a Dios, cuando no ponemos, pues sí que no vamos, que no estamos presentes en las actividades de Dios, pues simplemente, si no leemos nuestra Biblia, si no oramos, si no nos congregamos, pues estamos dejándolo a un lado, ¿no? No lo consideramos como lo más importante de nuestra vida y no lo estamos poniendo en primer lugar. Y es algo que pues existe, y no nada más haciendo esto, ¿no? Porque se puede quedar como en la cuestión meramente de las actividades, sino también tener un corazón entregado a Dios, un corazón entregado a Cristo. Muchas veces se puede también pensar, ok, voy haciendo toda una serie de actividades para Dios, pero el corazón está enfocado en otras cosas. Mi corazón está más enfocado en mi éxito profesional o en mi estabilidad financiera o en mis deseos, o en mis placeres, o en mis gustos, lo que de alguna forma el mundo nos está dando el día de hoy. Entonces hoy la Biblia pues, no es el libro de autoridad absoluta de Dios como debería de ser, cuando es el único libro que nos da la sabiduría y debemos atenderlo diariamente. Si tomamos como un primer referencia más otros libros, aunque sean relacionados a la Biblia, pues no estamos poniéndolo en primer lugar lo que es la Biblia, ¿no? Y esto es algo que Dios nos da para que podamos tener un conocimiento, una comunión con Dios, para que podamos también entender lo que Dios nos está mencionando, lo que ha hecho por nosotros, y simplemente pues entregarle pues nuestra vida a Él, que está escrita toda en su palabra. Pero si no conocemos, si no leemos la Biblia, si no nos acercamos a la Biblia, si no queremos entender qué es lo que Dios nos quiere decir, pues simplemente estamos tratando de buscar el entendimiento de la vida en otras cosas que no te lo van a dar. Entonces vamos a leer Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8, que dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí dice, ¿no? Día y noche, no solamente 5 minutos o 10 minutos, sino aquí Josué decía tenerlo presente. Y si nosotros nada más leemos de vez en cuando, no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a conocer y cómo vamos a hacer lo que nos está diciendo Dios? Por ello, pues, lo que ha sucedido como consecuencia es que hay una espiral hacia abajo, tal como se nos describe también en el libro de Jueces, que como ya los hemos comentado anteriormente en los otros estudios, pues es una época bastante violenta. Hay unos capítulos que describen cosas violentas que ni te imaginas que están ahí, ¿no? Y pues este es el periodo en el que está viviendo tanto Ruth como vos, que son de los personajes que están aquí en este libro de Ruth. Sencillamente, ¿qué es lo que pasaba? Que cada uno hacía lo que le daba la gana. Como vemos también actualmente el día de hoy, que eso es lo que sucede. Y de hecho así termina el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, Jueces 21, 25, que dice: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aunque en ese momento no había rey, porque el que gobernaba Israel era Dios. Aún así, pues la gente rápidamente, que este libro pues es después de que entran a la tierra de Israel y después de las enseñanzas que ya les había dado Moisés y después de la exhortación que también les da Josué, rápidamente muchos de ellos se desvían y simplemente se olvidan de lo que Dios les estaba diciendo y cada quien hacía lo que bien le parecía y muchas veces eran cosas malas. Entonces ya hemos aprendido que el libro de Ruth nos enseña cómo vivir en tiempos como los que se menciona aquí, en tiempos oscuros, como los que tanto Ruth y vos tuvieron también. Recordemos que en el primer capítulo nos describe cómo en la tierra de Israel pues había una gran hambruna. En la tierra de Judá había una gran hambruna y es por eso que Elimelec sale de esta tierra y se va a otra tierra, a la tierra de los Moabitas, con la idea y la esperanza de encontrar en esta tierra un mejor sustento, una mejor fortuna. Sin embargo, sucede todo lo contrario, ya que tanto Elimelec como sus dos hijos, Mahlón y Kelión, fallecen en esta tierra. Entonces vemos a Ruth que regresa, pero regresa no sola, sino con su nuera Ruth, con una de las esposas de sus hijos, regresa a esta tierra de Judá. Y pues vemos cómo también ellas estaban llegando también en esta situación, en una situación donde pues estaban desprotegidas en una tierra ajena, en este caso a Noemí, aunque ya llevaba bastantes años viviendo, pues ya no tenía como una situación en donde alguien proveyera por tanto por ella como por sus nueras. Entonces vemos que en este tiempo, en estos tiempos que había hambre en la tierra de Judá y violencia alrededor de todos estos lugares, pues ellas se encuentran, y tanto Ruth, Noemí y vos pues vivieron en esta época. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Que ellos tienen otra actitud completamente diferente a la que el mundo, a que su mundo o su tiempo les estaba mostrando. Porque Dios quiere que tú seas la luz del mundo que tanto se necesita y debes determinar el serlo. Por eso hace un momento estábamos poniendo también esta canción que se llama Enciende una luz. No sé si la llegaron a escuchar, hace unos momentos la compartimos. Que es como enciende la luz, déjala brillar, la luz de Jesús que alumbra todo lugar. Y pues es el mensaje de Jesús, ¿no? Es nuestra vida la que va anunciando y la que va iluminando también este mundo. Entonces Ruth y Boaz nos presenta un modelo de la manera en cómo podemos vivir en tiempos oscuros, en tiempos violentos, en tiempos de escasez, de hambre, de muchas cosas que podemos vivir actualmente. Y no solamente es una historia de entretenimiento o una historia de unas anécdotas de cómo Ruth se casa y Boaz se casan, no es una novela, sino que tiene una enseñanza para que nosotros podamos ser este ejemplo tanto que nos da tanto Boaz como nos lo da también Ruth. Recordamos el tema del libro de Ruth, que es la bondad de Dios, en este caso de cómo Dios pues fue bueno con estas dos personas, y no nada más lo era con estas dos personas, pero vemos cómo la misericordia de Dios pues actúa también en ellos, ¿no? Y también ellos, como consecuencia, también confiados en Dios, pues eran personas bondadosas. Dios extiende su bondad a nosotros para que nosotros proyectemos a un mundo cruel y violento y despiadado. Vemos a Boaz y vemos a Ruth que ellos, a pesar de que las circunstancias y las condiciones en las que vivían, pues podían ser dos personas quejumbrosas, amargadas, llenas de resentimiento, llenas de ira o simplemente desesperanzadas, que bueno, vemos a Noemí que en algún punto ella se puso así, que se desesperanzó ante la vida, pero vemos a Ruth y a Boaz con una actitud completamente diferente. Y también nosotros debemos de tener esa actitud, que es fácil para nosotros que podamos proyectar esta bondad, amabilidad y gozo cuando pues no se logra ver comúnmente, y más aún cuando es algo que el Espíritu de Dios nos está dando a nosotros, nos está dando amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son cualidades o atributos que simplemente Dios te las da, y que pues en este mundo, pues como lo estaba comentando hace un momento Armando, en esta incertidumbre que pueda haber de su situación laboral, pues tú puedes mostrar una actitud, un temple ante esta situación, ¿no? Que puedes llegar a mostrar amabilidad ante tus compañeros, ante tus cercanos, que ves que viven preocupados también por lo que va a suceder. Y bueno, yo quiero también que ustedes reflexionen o piensen en aquellas personas cristianas que han sido de impacto en sus vidas. Para mí lo fueron mucho las personas que me empezaron a hablar de la Biblia, y veía pues esta bondad, esta amabilidad, que decía, ¿algo quieren o qué pasa, no? ¿Por qué están siendo tan amables? Esto se me hace algo extraño. Y es algo extraño cuando te das cuenta o vivimos en un mundo en donde pues es lo común que nadie es amable simplemente porque sí, o porque Dios se los da, ¿no? Sino que siempre hay algo detrás. Pero bueno, esto simplemente es una característica también y una proyección que Dios nos está pidiendo que vayamos siendo esta luz en este mundo oscuro, desinteresado, ensimismado. Y bueno, puedo seguirle con estas características que nos da el mundo. Entonces vemos que es fácil para el seguidor de Cristo, el Hijo de Dios, proyectar esta bondad, amabilidad, gozo, cuando nada de eso pues hay en el mundo. El mundo no te ofrece esto. El mundo te ofrece cosas de intercambio. Yo te soy amable mientras que tú seas amable conmigo. Yo te respeto mientras que me respetes a mí. Siempre es como un intercambio, ¿no? No hay un genuino bondad y desinterés o una cuestión de interés profundo, ¿no? Es una actitud que se tiene que tomar en nuestra vida diariamente, y que quizá alguno con esta actitud que nosotros tomemos pues se pueda acercar o pueda ser atraído por esta actitud hacia el mensaje de Cristo, hacia Cristo mismo. Entonces esto es lo que estamos viendo hasta el momento. Todavía no estamos adentrándonos al estudio del día de hoy, Y bueno, la semana pasada presentamos la pregunta, ¿por qué debo de proyectar bondad? Y dijimos que había cuando menos tres motivos importantes y solo hablamos de unos de ellos, que es la redención. Entonces, antes de seguir con el estudio, quiero que vayamos justamente a los versículos que vamos a ver el día de hoy, que es los mismos de la semana pasada, en Rut capítulo 4, versículo 12 al 20. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Rut, y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Errón, Errón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces vemos justamente, pues ya la última parte de este capítulo, que ya lo hemos visto la semana pasada, pero que hoy retomamos porque son tres puntos importantes por los cuales nosotros debemos de proyectar bondad, que de eso trata este libro, o es la esencia de este libro, que es la bondad. Entonces dijimos que había cuando menos tres motivos importantes, y hablamos de la redención. Entonces, Rut y su suegra Noemí fueron redimidas por su pariente redentor, su pariente cercano, que es Goel en hebreo, que fue Boz, como lo vimos en al final de la historia en dos estudios pasados, pues vemos cómo es que Boz llega a casarse con Rut, quien él fue el que aceptó esta responsabilidad y asumió la responsabilidad de comprar las tierras del difunto Elimelec y casarse con la esposa del hijo del difunto, en este caso pues era Rut, para preservar esta descendencia a esta familia. Pero hicimos notar que esa redención, que era solamente para esta familia, pues no tenía solamente un beneficio individual, sino que era que tenía una repercusión a un nivel más grande, en este caso a nivel nacional, hablando de Israel, o sea, del pueblo de Israel, pues de esta familia posteriormente, como lo acabamos de ver al final de este capítulo, se nos menciona a David, que es este rey David, que posteriormente pues lo vemos en el libro de Samuel, cómo llega a ser rey el rey David. Entonces vemos cómo la redención no solamente benefició a esta familia de Rut y Boz, sino que también impactó a la nación de Israel. Por eso también esta historia tan, tan relevante, ¿no? De cómo estamos viendo la historia de Rut, porque a través de eso pues vino el rey David, un rey que estaba conforme al corazón de Dios, y posteriormente de David pues vendría también a través de esa descendencia el Mesías llamado el Cristo. Entonces, no solamente se queda con un nivel local o con el beneficio de una familia, sino tuvo repercusiones a largo plazo, prácticamente para toda la historia, porque a través de esta unión de Rut y Boz tienen a Obed, y posteriormente Obed engendró al papá de David. Y bueno, vemos el beneficio que tiene el pueblo de Israel a través de David, y no solamente el pueblo de Israel, sino todo el mundo, porque gracias a esta línea genealógica vemos que nace el Cristo, que es el Mesías, pues que es nuestro Señor y Salvador. Y entonces con esta redención, que no solamente es la redención de Ruth y de Noemí, sino que es de todos nosotros a través de Jesús, esta es una, podemos decir que es una redención mundial, y nosotros específicamente obtendríamos perdón de pecados y redención por la sangre de Cristo. Gracias a toda esta, pues sí, este es el inicio de esta historia, ¿no? O más bien cierra este capítulo justamente tomando la relevancia de por qué Ruth y la historia de Ruth y de Boaz pues cobran una relevancia no solamente para los judíos, no solamente para su familia, sino para todo el mundo. Entonces, ¿cómo no estaríamos? Bueno, antes de eso, perdón, vamos a leer Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces es lo que prácticamente nosotros obtenemos gracias a esta providencia de Dios que hizo que tanto Ruth como vos pues tuvieran esta descendencia, ¿no? Que ya estaba todo, pues Dios ya lo tenía todo en orden para que sucediera así. Entonces, ¿cómo no estaríamos llenos de gratitud ante tal realidad de la redención que nosotros tenemos como cristianos? Yo, y espero que también tú lo seas también, yo ya he sido redimido, pues espero que también tú reconozcas que has sido redimida, comprado por un precio y liberado del pecado en el infierno. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros por eso decimos que es nuestro Señor y Salvador. Ya no nos pertenecemos, ya somos ahora sí que ya somos de la pertenencia de Dios. Dios es el que es el dueño de nuestra vida y por lo tanto pues nosotros tendríamos que ir glorificando a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Pero bueno, es algo que Dios toma porque nos ha redimido y porque Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cómo no expresaríamos bondad a este mundo sin Cristo? Para hacer la luz al mundo. Si lo vemos desde este punto de la redención, pues vemos que ya no es una cuestión de una obligación impuesta, sino que es algo que se tiene que hacer, porque Dios ya te tomó, ya nos tomó como sus hijos, ya nos tomó también como sus siervos, y simplemente es hacer lo mismo que ya hizo Dios con nosotros. Él nos dio la redención, Él nos dio la vida eterna, ya nos libró del castigo, del castigo que nosotros merecíamos por el pecado. Y solamente pues hay que ir a predicarlo, hay que ir a anunciarlo, hay que hacer lo mismo que nos mostró también Jesús con su vida misma. Pero bueno, esta es la primera razón de por qué hay que proyectar bondad en el mundo, que es la redención, y vamos a ver en los otros dos puntos. El segundo punto es la reputación. La reputación de Dios en el mundo se expresa a través de la vida del cristiano. Dios muestra al mundo su bondad, su amor a través de la vida de los cristianos. El cristiano no es un espectador guardando para sí la vida eterna concedida, sino un activo participante de comunicar al mundo cómo es Dios, qué es lo que ofrece Dios y cómo obtenerlo. No es una reputación de cuánto fama tienes y si eres el más importante o o eres el más famoso, sino es una reputación de lo que representa tu vida. ¿Y qué representa tu vida? Pues tú ya eres hijo de Dios, Dios ya también es tu dueño, entonces nosotros debemos de ir anunciando lo que nosotros vivimos en la palabra, lo que vivimos en Cristo, que es que Dios ya nos redimió, que ya nos salvó, que nos da una vida abundante en la tierra y nos ha dado una vida eterna. Como lo comentabas hace un momento, Armando, hay esperanza en cuando tienes a Cristo en tu vida, cuando tienes a Dios de tu lado, pues hay esperanza, porque sin Dios, pues dices, ¿para dónde, no? ¿Para dónde voltear? Porque en todos lados hay problemas de diferentes tipos, pero hay problemas, ¿no? A lo mejor son diferentes, pero siguen siendo problemas, situaciones, pero con Dios tenemos esperanza. Y eso es lo que nosotros vamos a comunicar al mundo a través de su palabra, porque es lo que nosotros vamos también anunciando. El propósito también del compartir el Evangelio es eso, que las personas conozcan que hay esperanza más allá de esta vida y también en esta vida, que hay consuelo, hay una vida abundante, que no significa que deje de haber problemas, pero hay esperanza, hay otra forma de vivir la vida en un mundo oscuro, en un mundo con pesimismo, con violencia, con un buen de cosas por las cuales podemos aquí enunciar. Nosotros nos volvemos también entonces sus embajadores, y como lo decía Pablo, como si Dios rogara a través de nosotros. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos, esa es la reputación que de la que estamos hablando. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Y posiblemente, pues tú ya tienes una reputación, y dicen, el fanático de la Biblia, ¿no? O cualquier otro tipo de mensajes. Pero sabemos que en lo que nosotros vamos anunciando, pues es que hay esperanza en el mensaje de Dios, que hay esperanza teniendo a Cristo de nuestro lado, teniendo a Dios de nuestro lado. Y también vamos teniendo una reputación por las cualidades que Dios nos va dando, ¿no? Por ejemplo, la bondad. Que es un atributo que vemos en este libro, que es un atributo que Dios nos da y pues lo adquirimos simplemente al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Como nos lo dice Gálatas 5:22, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Voy a leer también el 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es posible que estos atributos sean los que la gente va a estar viendo. Podemos a lo mejor hablarles de la Biblia y del Evangelio. Y muchos dirán, pues sí, interesante. Me llama la atención, o como que sí, se escucha muy interesante, pero en verdad muchas cosas que generan impacto también es por esto que Dios te va dando, que la gente en el mundo pues no tienen paz, no tienen templanza, no tienen bondad en sus vidas, y eso es lo que van buscando. Dicen, a ver, el mensaje no te lo entiendo muy bien, pero me interesa, hay algo en ti que me interesa, ¿no? Y hay atributos de Dios que, bueno, que Dios no los comparte con nosotros, como sería la omnisciencia o la omnipotencia, pero hay otros que sí comparte y debemos de usar para Él. Y la bondad es uno de ellos, que es el tema del libro, ¿no? Que podemos ver en Gálatas que hay otros mencionados, pero el tema del día de hoy es la bondad. Por lo mismo, nuestro comportamiento es de vital importancia para comunicar adecuadamente la reputación de Dios y hacerlo con nuestra conducta y también con nuestra boca. Porque también el mundo debe saber que por qué tenemos una conducta para Dios. No solamente se trata de ser amable y de ser vamos a ocupar solamente este ejemplo del día de hoy, la amabilidad. No solamente se trata de ser amable y esconder el motivo por el cual somos amables. Hace unas semanas, tengo una vecina que ahorita de hecho no está en la ciudad, es estudiante de una universidad aquí cercana, y he tratado de ser amable con ella. Y constantemente le compartía, ¿no? Pues mira, te comparto el Evangelio, le invité aquí al grupo. Y un día sí le dije, oye, ¿por qué crees que te estoy, por qué estoy siendo amable contigo, ¿no? Y pues ella decía, no sé, ¿no? O sea, no tengo idea. Pues justamente le dije que era pues porque, por Dios. O sea, Dios era el que de alguna forma... pues me decía, ¿no?, que fuera amable con ella, que la apoyara con algunas cosas como apoyarle con su garrafón de agua porque pues no lo aguantaba. Entonces, y pues no es algo que me estuviera quitando en el sentido de, ah, pues quiero ver después qué le saco, que me pague un dinero por llevarle su agua, ¿no? No, sino que es simplemente mostrar esta bondad. Porque Dios pues nos ha dado mucho más que simplemente esos pequeños actos que nosotros podemos hacer, como cargarle el agua, ¿no? Por ejemplo. Y es así como Dios, pues también, tú lo has visto, cómo gente, otros cristianos han sido amables contigo, te han dado de su vida, de su atención, su tiempo, parte de cosas materiales, y han sido, pues, atentos, amables contigo, pero no solamente hay que quedarnos con que sea la actitud la que hay que mostrar, sino que hay que demostrar el porqué y cuál es el motivo por el cual estamos siendo amables, y simplemente es por la mera gracia y misericordia de Dios. Entonces la palabra bondad en hebreo es gesed, y en realidad no hay una traducción exacta ni directa de esta palabra al español. Se puede traducir como un amor real, como misericordia, como compasión y como gracia. Entonces podemos ver el ejemplo en Éxodo 34:6, que lo manejan como misericordia. Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces aquí vemos cómo esta palabra gesed está en la muestra como misericordia en Éxodo 34:6. Pero como tal, la bondad es una palabra que connota acción, que tiene que haber acción, que actúa y que se tiene que expresar de alguna forma, que tiene que proyectarse también de alguna forma. Si no, no tiene sentido. Es como, pues yo soy bueno o soy bondadoso con la gente por dentro, ¿no? No, o sea, es algo que se manifiesta, que se tiene que observar, si no, no tiene ningún sentido. Romanos 5:8, vamos a ver lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos aquí cómo dice que mostró, que Dios muestra su amor. ¿Cómo lo mostró? Pues a través de lo que hizo con Cristo. Cristo entregó toda su vida completamente para que nosotros estuviéramos perdonados y redimidos del pecado que nosotros cometemos y que habíamos cometido. Y pues no es algo que se guarde. Dios no se lo quedó como, ah, pues yo ya sé, yo soy bondadoso con la humanidad, pero me lo quedo. No, o sea, Él lo mostró. Su amor fue un acto. Y así es como nosotros también debemos de serlo, que nuestra bondad se vea a través de nuestras acciones. Y Dios nos pide justamente que hagamos lo mismo. Vamos a leer 1 Pedro 1.16. 1 Pedro 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces Dios nos pide que seamos como Él, que expresemos el gesed, esta bondad, bueno, que es más que simplemente ser una buena onda, como lo llamaremos aquí, sino que es ir más allá, como lo está planteando Dios, porque Dios es un Dios gesed. Entonces vemos también la vida y en este libro que Ruth y Boaz entendían bien este tipo de bondad de Dios, y lo vemos por todo el libro de Ruth. Por ejemplo, vamos a retomar el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aquí vemos cómo Ruth, pues fácilmente pudo haber hecho lo que hizo su otra nuera de Noemí, e irse con sus papás y desinteresarse por Noemí y dejarla abandonada ahí a su fortuna, a la deriva, ¿no? Pero no, o sea, Ruth mostró esta bondad que Dios nos está enseñando en este libro, y fue con ella y dijo: no importa lo que vaya a suceder, yo voy contigo. Yo voy contigo para procurarte, para cuidarte, y justamente es lo que hizo. Ruth se comprometió a cuidar a su suegra. Lo vamos a ver lo vemos en los primeros capítulos, como Ruth pues va y también va a trabajar a los campos para poder llevarle comida a su suegra, ¿no? No solamente fue y consiguió dinero para ella o consiguió alimento para ella y ya se olvidó de su suegra, no, ella fue interesada en cuidar a su suegra. Y vamos a ver también la bondad de Boaz. Vamos a ver Ruth capítulo 2, versículo 4. Ruth 2.4. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. Perdón, estoy leyendo otro. Es el 4. Ruth 2.4. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Boaz constantemente estaba al pendiente de sus trabajadores. Y de hecho es por eso que él fácilmente se da cuenta de que Ruth estaba ahí presente, porque pues estaba al pendiente de ellos, estaba bendiciéndolos, estaba buscándolos y procurándolos a todos sus trabajadores. Y es también la forma en cómo Boaz muestra también su bondad, ya que pues la bondad de ellos se regía en sus vidas, y la reputación de Dios se reflejaba en ellos. Por eso se habla mucho de la reputación de Ruth. Y de hecho lo vemos en todo el libro de Ruth, como constantemente pues a Ruth la ubicaban, la identificaban. Vamos a leer Ruth capítulo 3, versículo 11. Ruth capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí lo dice Boaz, que todo el pueblo dice, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. No decía que unas cuantas personas conocen quién eres. Todo el pueblo sabía perfectamente lo que había hecho Ruth. Había dejado toda su familia, su parentela, sus tierras, sus tierras de nacimiento, simplemente para servirle y ayudarle a Noemí. O sea, él era la... Y no solamente eso, sino que también la identificaban con una mujer fiel, con una mujer que preocupaba por su suegra, y y trabajadora. No se quedó con las esperando a ver qué pasaba. Ella fue a los campos a trabajar y pues ya todas las personas sabían qué es lo que estaba haciendo Ruth. Y qué decir de la reputación de Boaz, que está en el capítulo 2, versículo 1 de Ruth también, donde nos dice lo siguiente: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Entonces aquí vemos que nos dice que era un hombre rico. Sin embargo, pues algunas traducciones traducen esta palabra de rico como un hombre digno. O sea, bueno, rico como la palabra digno. Boaz era rico no solamente en el sentido material, sino en todo el sentido amplio de la palabra, no solo en la cuestión financiera. Y vamos a ver lo que nos dice 1 Timoteo 6:18. 1 Timoteo 6:18. Primera de Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí está hablando de los hombres justamente que tienen riquezas, pero está diciendo pues esta palabra, que no solamente que seas rico en dinero, sino que seas rico en buenas obras, dadivosos y generosos. Y de hecho esto es lo que Boaz también hacía, ¿no? De hecho lo hizo con Ruth al dejarle que pudiera recoger la mayor cantidad de alimento para que se lo llevara a su suegra también y para que ella se sustentara. Entonces vamos a proseguir entonces con los versículos del 18 al 21. Ruth 4, 18 al 21. Que está hablando de las generaciones. Dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Errón, Errón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces notamos que Salmón es el sexto en la lista, y Boaz es el séptimo en la lista. Nos preguntamos, pues, ¿quién es Fares, no? ¿Quién es esta persona que está mencionada? Y muy probablemente no lo identificas a primera instancia y pues ni siquiera te sabes la historia, pero su papá fue Judá. Y él, pues, es alguien que sí lo ubicamos fácilmente y que sí, esta historia pues la sabemos muchas veces porque Judá, pues, era uno de los hijos de Jacob. Y él sí, pues es importante porque de él viene el Mesías, ¿no? Sabemos que de ahí viene, pues, el pueblo de Judá y el pueblo de Judá. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué no empieza esta lista en Judá, justamente? Y la Biblia, pues, sí nos habla mucho de Judá, pero la lista empieza con Fares para que vos sea el número 7 en la lista. El número de Dios, así como también Enoch fue el número 7 en Génesis 5. ¿Qué nos dice Génesis 5? Pues nos habla de Enoch y vamos a leer el versículo 24 de Génesis 5, de la relevancia de Enoch. Génesis 5:24. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí está viendo la importancia de Enoc, de también haber sido como la generación 7, séptima, y pues Enoc fue tan importante que él caminó con Dios. Y bueno, vamos a ver. Pues que esto es lo importante o la relevancia de por cuál Boaz es mencionado. Pues como tal, el libro de Ruth pues no está hablando tanto de Ruth y de Boaz, o sea, de los dos. También nos menciona de Noemí, pero yo creo que los protagonistas serían también más Ruth y Boaz, por las características, por la actitud, por la personalidad, por el carácter, por lo que ellos, por lo que ellos de alguna forma logran a través, pues, simplemente de la misericordia de Dios, de la providencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver justamente sobre Ruth. Ruth 4:15. Vamos a regresarnos un poquito en el versículo 15, que nos dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y aquí está hablando de Obed, las mujeres, las vecinas de Noemí. Y posteriormente dice: pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Otra vez el número siete mencionado, pero vemos cómo la reputación de Ruth, pues, era tan impactante, pues, que decía: no importa cuántos hijos tienes, si no tienes uno o dos, ella es más importante que siete hijos. Ella es relevante, ella es más valiosa. Entonces las vecinas de Belén, eran las vecinas de Noemí, de este pueblo Belén, el coro femenil de Belén, dicen que Ruth es mejor que siete hijos. Entonces Ruth es lo máximo, es el ejemplo ideal de bondad. Y es algo irónico que una moabita, o sea, una mujer que no era del pueblo de Israel ni de Judá, pues que una mujer extranjera les enseñe bondad al pueblo de Israel, así como también el buen samaritano en el Nuevo Testamento lo hizo con los judíos. A veces yo creo que es impactante y relevante, pues esta enseñanza, ¿no?, de lo que nos está diciendo aquí. Podemos también ver que Ruth, su reputación, pues, era como la de la mujer virtuosa, que lo vemos en Proverbios 31. Isha Ayel, que es en hebreo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, esa es la palabra, que esta palabra solo se usa en el libro de Ruth y en el libro de Proverbios 31:10, que están en la Biblia. Entonces vemos que esta palabra también, que se encuentra en el Antiguo Testamento de los judíos, que, bueno, ellos lo llaman Tanaj, pone a Ruth después de Proverbios, porque Ruth es la mujer virtuosa. Entonces este libro, o esto que se le conoce el Tanaj, de los judíos, pues es nuestro Antiguo Testamento. Lo único que cambia, pues, es el orden que lo tienen, ¿no? Es diferente, pero es prácticamente los mismos libros, solamente que organizados de otra forma. Entonces, pero vamos a ver qué nos dice Proverbios 31:10 acerca de esta mujer virtuosa. Proverbios 31:10: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces aquí vemos cómo Ruth, pues, es esta mujer virtuosa, que ¿quién la puede hallar? Y vamos a ver una comparación sobre esta descripción que nos dan en Proverbios 31, a partir del versículo 10, de la relación que tiene con Ruth. Vamos a leer, por ejemplo, Proverbios 31:13, versículo 13, que dice: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Entonces, vemos que es una mujer trabajadora, una mujer, pues sí, una mujer trabajadora, al igual que lo fue Ruth, que ella, pues, recogía en el campo, y pues ella no importaba que estuviera todo el día en el sol, pues recogió todo esto, pues, porque quería mantener a su suegra, cuidarla y procurarla, y también se llevó todo este alimento hasta su casa con Noemí, y pues no importaba cuánto peso estuviera cargando, ¿no? Es una mujer trabajadora, fuerte en muchos sentidos, no solamente en el aspecto físico, ¿no?, sino en de carácter estamos hablando. Y vamos a ver Proverbios 31:23, que dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces, vemos también, como lo vimos en los capítulos pasados, o más bien en los estudios pasados, como vos, pues, justamente se va a parar a las puertas y pues era conocido. Y pues ya los dos eran reconocidos, ¿no? Por esta situación de que habían contraído matrimonio. Y por último, vamos a ver también el Proverbios 31:31. Proverbios 31:31, que dice, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y lo podemos comparar con este versículo 15 que estábamos leyendo en la parte, en el apartado B, que dice, pues tu nuera, Ruth 4:15, B, pues tu nuera que te ama, lo ha dado luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Vemos la fama y la reputación que tenía Ruth, de que la consideraban más valiosa que hasta 7 hijos de Noemí. Entonces Ruth es un ejemplo de esta mujer virtuosa. Así quiere Dios que nosotros seamos con todos los demás, que tengamos también esta bondad como lo tuvo Ruth, que seamos todos nosotros, porque pues lo representamos a Él, a nuestro Dios, al Dios de la Biblia. No podemos irnos con la idea de representar al Dios del dinero, de la fama o del poder, sino al Dios verdadero, ¿no? Que pues esto creo que es muy, muy fácil que podamos a lo mejor caer, ¿no? De decir, no, sí, Dios pues solamente te muestra una característica, ¿no? O sea, Dios es el Dios verdadero al que nosotros conocemos en su palabra. Entonces, acabamos de ver ya el segundo punto de por qué es importante reflejar nuestra bondad. Ya vemos que es porque hemos sido redimidos. El 2 es porque por la reputación. Y el tercer punto es por el reposo. ¿A qué me refiero con esto? La tercera razón por la cual debemos reflejar bondad en nuestras vidas es porque podemos reposar en la providencia de Dios. Algo que voy a ocupar tu ejemplo, Armando, de la situación que estás como viviendo, pero es que esa es la cuestión, de que es la diferencia en el mundo, que nosotros podemos reposar en la providencia de Dios en este mundo de incertidumbre, donde crisis, guerras, catástrofes, violencia, etc., ¿no? O sea, etcétera, muchas cosas, y pues tener paz y tener reposo en que Dios va a hacer su voluntad, que va a hacer su providencia. Así que podemos nosotros ver al mundo con un espíritu afable y confiado. Confiado en Dios, ¿no? Confiado en que Dios está trabajando en nuestras vidas, y vemos esta mano que nos guía, que es la mano de Él. Podemos reposar en la providencia de Dios y podemos compararlo con una ancla en nuestras propias vidas, en cualquier tormenta que se pueda venir, pues con esta ancla nos va a mantener firmes. Y este libro de Ruth, así como el libro de Esther, nos contiene la palabra providencia, más bien no contiene la palabra providencia, o sea, no es una palabra que exista en estos libros, pero sin embargo pues se ve en la historia de ambas mujeres, de las dos historias de estos libros, podemos ver la providencia de Dios, como Él tiene todo bajo control, que le podríamos llamar coincidencias, ¿no? Que vamos ahorita más adelante a hablar de eso. Pero Dios, pues muchas veces, y Dios trabaja por milagros, pero también, más aún, trabaja en la vida normal a través de la providencia, controlando todos los pequeños detalles del universo y de nuestras vidas. Por lo tanto, se ha dicho que la providencia es la mano de Dios adentro del guante de los eventos humanos. ¿A qué me refiero de esto? Que nuestra vida es un guante y Dios pues mete su mano y es el que controla nuestra vida. Y tanto Ruth y Noemí llegaron a Belén precisamente por esta providencia, que podemos verlo como casualidades, ¿no? Ruth y Noemí justamente llegaron en el momento cuando empezaba la cosecha de la cebada. Qué casualidad, una casualidad podemos decir, ¿no? También Ruth casualmente fue a recoger en el campo de Boaz. Y Boaz también recibió de fulano, o sea, de esta persona que era más cercana, familiar más cercano a Elimelec, recibió la negativa de redimir a Elimelec, o en este caso a esta familia, y de tomar como esposa a Ruth. Y esto provocó que Boaz pues, se casara justamente con Ruth. Pero bueno, podríamos decir, pues qué coincidencias, porque así lo escribieron para que quedara la historia. Pues no, es la providencia de Dios. Dios fue, mostró su providencia en esta vida de tanto de Ruth como de Boaz y también en la de Noemí. Y la providencia se ve en el aprendiz, también podemos ver, compararlo como el aprendiz de manejo, que piensa pues que está manejando, pero el instructor está al lado agarrando firmemente el otro volante y dispuesto